Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Habíamos comenzado la transmisión completa de la ópera Lucio Silla, que es el 135, que Mozart escribió en su tercer viaje a Italia en 1772, poco antes de cumplir 17 años. El argumento de esta ópera está basado en la oposición de Cecilio, un senador desterrado, de su amigo Lucio Silla y de Junia, la esposa de Cecilio, al dictador romano Lucio Silla. Después de desterrar a Cecilio, Silla ha alojado a Junia en su palacio y persistentemente trata de seducirla. Junia, quien cree muerto a su marido, de todos modos ha decidido continuar guardándole fidelidad y jura no tener nada que ver con Silla, quien por lo demás había sido enemigo de su padre. A todas estas, Cecilio regresa a Roma en secreto y con su amigo Silla planean un golpe contra Lucio Silla. La posición de Silla es muy complicada porque está enamorada de Celia, la hermana del dictador. Y Celia, por su lado, ha sido encargada por Silla de convencer a Junia que no lo siga rechazando. El golpe de Estado se descubre, arrestan a Cecilio y lo traen para que lo juzgue un tribunal de senadores. Obviamente se avecina una tragedia, pero con esa lógica tan divertida de los libretistas de la ópera seria del siglo XVIII, Lucio Silla perdona a Cecilio, le devuelve a su fiel esposa Junia, da su consentimiento para que se casen Lucio Silla y Celia, y renuncia a su puesto de dictador para dedicarse a vivir como un buen ciudadano romano común y corriente, y la ópera termina con alabanza a la sabiduría de Lucio Silla, que queda como el verdadero héroe. Al final del programa anterior, oímos el tercer aria de Junia, en que expresa terribles premoniciones sobre la suerte de su marido Cecilio, y se dirige al Senado para implorarles perdón para él. Cuando el aria termina, la escena cambia inmediatamente al Capitolio, donde hay senadores, soldados y populacho dando la bienvenida a Silla con un coro, obviamente alegro con brío, en fa mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas, en que ya hay referencias a su próxima boda, aunque él todavía no ha pedido la autorización del Senado para casarse. Obviamente, Aufidio ha chismeado. La música se caracteriza por una frase pomposa al comienzo, frases rápidas de los violines, y la parte vocal es homofónica. Entre las dos partes en que el coro canta con gran fuerza, hay una estrofa central para las voces femeninas, seguida de otra para las voces masculinas. En los compases finales, Junia aparece entre los senadores. Oigamos el coro número 17, «Se gloria il crin ti cinci, como la gloria ciñe tu cien», de Lucio Silla, interpretado por el coro de la radio de Salzburgo, el coro y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la segunda intervención del coro del segundo acto de la ópera Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. Silla formalmente anuncia a la asamblea que, habiendo luchado y trabajado por Roma, quiere como recompensa la mano de Junia, lo que borrará para siempre su rivalidad con Mario, que era el padre de Junia, y compensará totalmente por los años de trabajo para Roma. En una parte, Junia nota con horror el silencio del Senado. Silla acepta ese silencio como aprobación, lo mismo que los gritos festivos que se oyen fuera, y los invita al altar del matrimonio. Mientras tanto, Junia protesta que ningún romano debe confabularse con la violencia de un tirano. Silla trata de callarla, pero ella saca una daga para suicidarse, y Silla hace que se la quiten para que obedezca sus órdenes y las del Senado. En ese instante entra Cecilio, que continúa con su espada desenfundada. Junia se queda helada y Silla no puede creer lo que ve. ¿Un desterrado vuelve para tratar de asesinarlo? El traidor morirá al alba. En ese momento entra Cina, también armado, para gran asombro del tirano, pero a último momento se enreda y dice que venía a defender a Silla. La excusa no convence a nadie y Silla le ordena que salga, lo que Cina hace. Silla entonces le ordena a Cecilio que entregue su espada y, para gran sorpresa suya, Junia está de acuerdo. Como prueba de su amor por ella, Cecilio debe entregar la espada, pues la acción debe venir del cielo y no de la violencia. Cecilio obedece furioso y Silla lo condena al calabozo más oscuro antes de su ejecución y lo mismo a su esposa. Pero antes que la pareja salga hacia su terrible destino, cantan con Silla el trío final del segundo acto, un alegro en si bemol mayor con acompañamiento de oboes, trompas, trompetas y cuerdas. Cada uno de los tres participantes está caracterizado musicalmente. La exclamación inicial de Silla, en el sentido que humillará el desdeño, tiene un acompañamiento cortante con acordes de violines y de los vientos. Cecilio expresa su hostilidad con acordes compactos y dinámica contrastada. Y Junia le promete a su marido que morirá a su lado por medio de frases melifluas y amorosas, también con contrastes dinámicos. Después de otra amenaza de Silla, los esposos cantan juntos y la tensión se mantiene continuamente. Los violines modulan a si bemol mayor y los tres cantan juntos, Junia y Cecilia jurando fidelidad y Silla enfurecido. Después de unas cuantas imitaciones y ornamentaciones de parte de la pareja, con las que Silla no puede competir, termina el acto muy sólidamente. Vamos a transmitir a continuación, precedido de su correspondiente recitativo, el trío número 18, Quel orgoglioso sdegno, ese orgulloso desdén, de la ópera seria Lucio Silla, interpretado por el tenor Peter Schreier en el papel de Silla, la soprano Arlene Auger en el papel de Junia, la soprano Giulia Baradi en el papel de Cecilio y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Io che la pace e l'opra mia regna sul tempo vero, d'ogni trionfo mio premio vi chiedo. Non ignorate l'antico dio funesto, e di Mario e di Silla. Il giorno è presto in cui tutto mi scordo, alla sua figlia sacro lascio munista. E il dolce nodo blacchi l'ombra del padre, un dittatore, un cittadino tra i gloriosi adori, altro premio non cerca a suoi sudori. Padri già miro, ne vol di vostri espresso il consenso comune, quei che s'udiro e sposi gridi a risuonare intorno son del pubblico voto un certo segno se qui mi allaro mai
stasci indigno a tal viltà crescendo Roma è stato ad ingiurioso quando ti mor la stringe a secondar lamento le bionde
dunque mi segui?
Non appressarti, anzino, come sto ferro di merga.
Alla superba laccia si volga e segui il volo mio. In questa guisa son tradito da voi, e il mio divieto è della leggia lonta, forno Cecilio, e secco giugna olitta, di toglia rosa, al dittato la vita, della vace s'arresti.
In cauto sposo, signor!
Taci, indegna, com'hai solo ascolto il furore, al nuovo solo per mia vendetta, o tra di vor morrai, come un ferro armato confuso, irresoluto cinna tu pur. Silveo, per poco quest'aura che vietate respirar ti metrò, tra le ricorte del tradimento audace, tu pur ti pentirai, donna mendace.
La vostra mano, mi ricasolta te.
Acabamos de transmitir el trío final del segundo acto de Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. El tercer acto comienza en un patio de la cárcel. Sina visita a Cecilio, quien lo culpa del fracaso del asesinato de Silla. Detrás de él había un grupo de amigos que estaban listos para unirse a la acción, pero cuando él, Sina, siguió a Cecilio, los dejó atrás y cuando tuvo que enfrentarse a una turba hostil, perdió el coraje. Cecilio está resignado a morir y teme solo por su esposa. Pero Sina está decidido a salvarlos a ambos. Celia se ha unido al grupo y promete que su hermano oirá sinceramente a Junia, porque él desea que ella no lo odie, lo cual suena bastante improbable si recordamos su rabia en el trío anterior. Sina le pide a Celia que use su influencia con su hermano, puesto que, como es odiado por Roma y por los dioses, no puede salvarse de la muerte a no ser de que abandone sus pretensiones. Si Celia tiene éxito, él se casará con ella. Esto prueba que Sina es un cínico o no está interesado. En cualquiera de los dos casos sería un marido inadecuado. Pero Celia queda encantada y la promesa la inspira a su misión diplomática que salvará a su hermano de ser asesinado y le conseguirá a ella el marido que desea. El libretista Gamerra le da a Celia la oportunidad en su cuarta aria de expresar emociones más variadas y más profundas que en las arias anteriores, lo cual haría el papel más interesante. Pero Mozart no está interesado y musicaliza el texto muy alegremente, ignorando las implicaciones sombrías, tal vez porque la cantante no era capaz de expresar estas emociones, tal vez porque consideró que el contraste con la tragedia del texto se justificaba ampliamente, o muy probablemente por su sentido de humor tan especial, que continuamente lo impulsa a sonreír en medio de situaciones muy serias, y aún en las trágicas, y a hacerlo efectivamente sin traza de ridículo. Este será el sello que lo distingue del resto de los compositores operáticos de todas las épocas que o son musicalmente dramáticos o se dedican a reírse. Pero cuando tratan de combinarlo, salen las tragedias de Rossini o comedias como Los maestros cantores de Wagner. El aria de Celia es un allegro en si bemol mayor, acompañado por oboes, trompas dobladas, trompetas y cuerdas. Su principal interés, como siempre, está centrado en las cuerdas, especialmente en los violines, que actúan muy a la manera italiana barroca, como interlocutores separados. Esto se siente en el primer tema, en la segunda parte del segundo tema, en la codeta de la exposición de la voz y en la segunda idea nueva del desarrollo. Claro, esta es una estructura de forma sonata clara, sin pretensiones de da capo. Celia tiene ornamentación que cantar, pero no muy difícil. Escuchemos el recitativo y aria número 19, Strider sento la procella, oigo bramar la tormenta, interpretada por la soprano Helen Donat en el papel de Celia y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Thank you.
Acabamos de escuchar la cuarta aria de Celia, del tercer acto de la ópera Lucio Silla, que es el 135, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cecilio le pregunta a Sina si él verdaderamente cree que Celia puede ablandar al sangriento opresor, porque él ha abandonado toda esperanza, y le pide a Sina que proteja a Junia y que venga su muerte pronto para que su alma pueda descansar en paz. Sina, por lo contrario, está convencido de que no ejecutarán a Cecilio, porque Sila sabe que esto sería su ruina. Sina le explica su razonamiento en su tercera aria, un alegro en re mayor con acompañamiento de trompas, trompetas y cuerdas. Desde el punto de vista estructural, esta aria tiene algo raro. Cuando uno la oye casualmente, suena como si fuera un aria da capo normal, con doble exposición. Pero cuando uno la examina, muestra varias idiosincrasias. La introducción orquestal expone el tema principal, al cual la voz le añadirá mucho cuando le toque su turno. La música es orgullosa, tenaz y galante, y de ningún modo ilustrativa de los contrastes que implica el texto. Sin embargo, si uno no piensa demasiado en el texto, el aria es agradable y suficientemente ostentosa, aunque no muy típica de Mozart. Oigamos, precedida de su correspondiente recitativo, el aria número 20, de Più superbi il core, aún los corazones más orgullosos, de Lucio Silla, interpretada por la soprano Edith Matis en el papel de Sina, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Thank you.
Acabamos de oír el tercer aria de Cina, del tercer acto de la ópera seria Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cecilio solo reconoce que no le tiene miedo a la muerte, pero sí tiene vergüenza de estar prisionero. Junia entra, Silla no cambiará de idea. Quiere o la mano de Junia o la muerte de Cecilio, y como ella no acepta, la ha enviado a que se despida de su marido. Ella ha decidido morir con él, como esposa fiel e hija obediente. Aufidio entra acompañado por guardas y le ordena a Cecilio seguirlo, pero no le cuenta a Junia dónde. Cecilio se despide cariñosamente. Son las lágrimas que ella derrama y no el miedo a la muerte lo que lo enternece. Su despedida es su cuarta aria, un tempo diminuto en la mayor acompañado por las cuerdas. El texto es exquisito. Gamerra debe habérselo copiado de algún lado o se lo escribió Metastasio. Esta vez solamente, el aria no es ni en forma sonata ni ninguna variante de la estructura épica da capo, sino un simple rondó o lead con dos episodios y sus correspondientes tres entradas, cuatro si se cuenta la introducción orquestal, con una melodía muy sencilla pero muy divertida. El acompañamiento de las cuerdas es transparente y muy calurosamente expresivo. La línea vocal ha sido calculada con una suavidad y una ternura milagrosas. Es muy difícil imaginarse el efecto que Rausini, el soprano masculino que estrenó el papel, pudo tener sobre su audiencia cuando la cantó, porque esta aria es demasiado pura y delicada para que se la someta a un tratamiento romántico. Mozart mismo no marcó piano hasta el 14º compás, y el primer episodio está meticulosamente anotado en la partitura. No hay mucho más que decir sobre esta aria, excepto que reúne el estilo galante, el Mozart músico de su época, con poesía enternecedora, el Mozart adolescente, y el resultado es perfecto. Vamos a transmitir a continuación, precedida de su recitativo, el aria número 21, Pupille Amate, Amados Ojos, de la ópera Lucio Silla, interpretada por la soprano Giulia Baradi en el papel de Cecilio y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Via tu lei, vecchia!
Acabamos de transmitir la cuarta aria de Cecilio, del tercer acto de Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y el reloj nos anuncia que pronto debemos parar. Pero antes, unos cortos comentarios. Hasta hace muy poco, los musicólogos no habían profundizado suficientemente sobre Lucio Silla. Ni siquiera los más grandes críticos habían caído en cuenta que se hallaban ante una obra maestra, que no era solamente un escalón en la evolución del compositor de Don Giovanni o de la flauta mágica, sino que se trataba de una obra lírica que no solamente era digna de compararse con las mejores producciones de ópera seria del siglo XVIII, sino que la sobrepasaba sin ningún esfuerzo, al menos con respecto a su riqueza de caracterización musical y colorido y al refinamiento de su composición. Evidentemente, la ópera seria se encontraba, por así decirlo, en un momento de evolución, y naturalmente el genio musicodramático del joven compositor buscaba descubrir nuevos medios de expresión. Cuando Mozart escribió Lucio Silla, por más que no había cumplido 17 años, ya tenía una gran experiencia teatral. Esta era su octava obra dramática. A los 11 años había escrito La obligación del primer mandamiento, que es el 35, y Apolo y Jacinto, que es el 38. A los 12, La finta semplice, que es el 51, y Bastián y Bastiana, que es el 50. A los 14, Mitrídate, Redi Ponto, que es el 87. A los 15, Ascanio en Alba, que es el 111, y a los 16, El sueño de Escipión, que es el 126. Pero de un tiempo para acá, la investigación mozartiana ha descubierto a Lucio Silla, y el éxito de su presentación en la Semana Mozart de Salzburgo de 1975 y la edición de las obras completas que adelanta la Casa Bärenreiter de Alemania en conjunto con el Mozarteum de Salzburgo no son un simple accidente en este descubrimiento, sino que le ha mostrado a una serie de gente que no había hecho su tarea que este drama per música es, sin ninguna duda, uno de los más vigorosos testimonios del genio dramático de Mozart. A pesar de un libreto en conjunto francamente convencional y de las circunstancias en que fue compuesto, se puede hablar con todo el derecho de una obra maestra. Ante todo, el don único de caracterización musical se manifiesta ya aquí en un grado que definitivamente es increíble, si uno se acuerda que el compositor todavía no ha cumplido 17 años. Cada uno de los personajes, que en su mayor parte son estereotipos de ópera seria en el texto, adquieren con la música un dominio expresivo específico, un vocabulario musical individual para cada uno. Y lo mismo pasa con sus recitativos, y más aún con sus acompañamientos. Basta comparar los dos personajes femeninos. Por un lado, la trágica y heroica Junia de las arias y los recitativos tan llenos de contrastes y de sentimientos. Y por otro, la frívola y superficial Celia, a la cual Mozart le da un tono rítmico y melódico completamente personal. Este contraste se siente divinamente cuando Mozart pasa del tercer aria de Celia al tercer aria de Junia. No se debe hacer esto de devolverse en una presentación integral, pero el ejemplo es tan claro en este caso que no podemos resistir la tentación de mostrar cómo Mozart pasa sin transición del La mayor alegre y charlatán de Celia al re menor del recitativo acompañado de Junia, que merecería estar en Don Giovanni. Y el contraste que se crea no solamente en ambiente, sino también en la expresión de la personalidad de las dos damas. Oigamos este contraste.
Thank you.
Los dos papeles de soprano masculino también tienen un fuerte contraste. El carácter aventurero y enérgico de Sina se muestra claramente desde la coloratura triunfante de su primer aria. Cecilio, mientras tanto, es una figura más heroica y más trágica, de ambiente sombrío, con intervalos apasionados y pasajes conmovedores que expresan una gran melancolía. Tanto para Cecilio como para Junia, Mozart ha intensificado el recitativo seco hasta volverlo un verdadero recitativo acompañado, una técnica que el joven compositor amplía por primera vez conscientemente, llegando a una intensidad de expresión que quedó difícil de superar después aún por el propio Mozart. El final del primer acto, con su grandioso recitativo acompañado en la tumba de los héroes, el siguiente coro, el lamento de Junia y el encuentro de los dos amantes, seguramente es una de las mejores escenas de la historia de la ópera. Comparados con los papeles cantados por voces femeninas, los papeles de los dos tenores son menos interesantes. En el caso de Sila, obviamente se debió al cantante que la estrenó. Sin embargo, en sus dos arias, pero sobre todo en el trío del final del acto segundo, con sus excelentes contrastes entre los personajes, aún el corista de Lodi muestra una personalidad claramente definida. Un aspecto importante de esta ópera es el uso de la orquesta. Comparada con sus óperas anteriores, la orquesta hace una contribución mucho más grande a la intensidad del drama. Mozart aquí usa los timbres instrumentales con más decisión e ilustra la acción dramática en la orquesta por medio de una cuidadosa selección y combinación de los instrumentos de viento, y por medio de un muy sutil uso de los registros medio y bajo de las cuerdas, lo que contribuye al color sombrío de la música de Lucio Silla. Lástima interrumpirla una vez más y dar por terminado aquí otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Gottfried Krauss y William Mann, con grabación y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la transmisión integral de esta gran ópera. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estrella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.